Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madrid se prepara para acoger la cumbre de la OTAN. Iván Alonso.
La mayoría de líderes de Occidente se darán cita en esta cumbre, que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio en la capital y que contará con el dispositivo policial más importante de los últimos tiempos en nuestro país, Eirene, por la diosa griega de la paz, así se llama este despliegue de más de 10.000 agentes entre policías nacionales, municipales, guardias civiles y personal de emergencias que se desplegarán. María Jesús Nieto es portavoz del sindicato de policía Jupol, recomienda evitar el centro de la capital durante esta semana. Lo contaba aquí en el fin de semana de COPE.
Sobre todo va a haber muchos cortes de tráfico en la A2, en la M11 y en la M40, entrada y salida de la capital, por motivos de seguridad. Como has dicho anteriormente, se recomienda que se teletrabaje o evitar horas puntas. Luego hay otros puntos también muy sensibles, que va a ser el IFEMA, que es donde van a ser las reuniones, o el Palacio Real y el Museo del Prado, que es donde cenarán las autoridades. También el aeropuerto está bastante controlado, y el Paseo de la Castellana, que es donde se encuentran los hoteles de las autoridades.
Cumbre de la OTAN que se va a seguir con especial atención desde Bruselas, y es que es una de las más importantes de los últimos tiempos, ya que tenemos una guerra a las puertas de Europa, y con la invitación de los países que quieren además adherirse en los próximos meses a la Alianza Atlántica. Corresponsal José Luis Concejero.
Un encuentro en el que, por cierto, también estarán presentes Finlandia y Suecia, dos países con aspiraciones para entrar en la Alianza, pero que en estos momentos parece que lo tienen complicado por el veto de Turquía. Hay algunos temas que tenemos que solucionar con Turquía, ha dicho esta semana la primera ministra de Finlandia. Estamos preparados para solucionar todos los problemas. En estos momentos, por cierto, en el que la seguridad en Europa está en juego por la guerra en Ucrania, se va a presionar a los aliados para que inviertan por lo menos en defensa el 2% del Producto Interior Bruto. Un encuentro de la OTAN en Madrid en el que va a participar por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Y mañana lunes entra en vigor el decreto ley aprobado ayer por el gobierno para tratar de hacer frente a la inflación desbocada, un paquete de medidas que incluye la prórroga de esa bonificación de 20 céntimos al litro de carburante, medida que no ha conseguido su objetivo, el de bajar el precio de estos carburantes, que están ya en máximos históricos. ¿Y a quién sigue afectando esos más de 2,20 euros el litro de gasolina? Pues, por ejemplo, a empresarios y autónomos del sector del transporte. Una parte de este sector, por cierto, se reúne hoy mismo a través de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte para estudiar posibles nuevos paros. Manuel Gómez es de Barcelona, es camionero, lleva 34 años en la profesión y además es hijo de transportista.
Yo tengo que cobrar lo que me cuesta poner ese carburante más mi trabajo. O sea, los gastos que conlleva hacer ese viaje yo tengo que cobrar. Que es lo que dice el gobierno en ese estudio de costos que queremos que se haga de obligado cumplimiento en la ley esta que tienen entre manos, que precisamente pues parece que están moviendo algo con plataforma ahora el propio ministerio. El problema nuestro es que nos tienen que aplicar el estudio de costos, que el propio gobierno ya sabe lo que vale mover un camión, a cómo sale el kilómetro, y que se haga de obligado cumplimiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes ya rugen los motores en el circuito de Assen. Bruno Casar.
Gran premio de motociclismo de los Países Bajos. Hasta allí nos vamos porque acaba de empezar la carrera de Moto3, Borja González.
Solo se ha completado una vuelta, queda pendiente para el final. De momento con el japonés Sasaki al frente, seguido de Ethan, que va a la tercera, el joven sevillano David Muñoz. También ha conseguido va a hacer una buena salida Sergio García, sale a 18º y ya es noveno, el líder del Mundial de Moto3. A partir de las 12:20 tendremos la carrera de Moto2. El británico Dixon sale primero con Albert Arena, segundo cerrará el día a las 2 de la tarde. MotoGP, la pole ayer fue para Bagnaia, segundo Sergio Quartararo, tercero Jorge Martín y quinto Aleix Espargaró, el segundo de la general.
Gracias, Borja. En fútbol, la noticia del fin de semana tiene como protagonista Gareth Bale, que ha anunciado su fichaje por Los Ángeles Fútbol Club a través de sus redes sociales. Anoche, la selección femenina se pegó un festín 7-0 ante Australia, partido preparatorio de cara a la Eurocopa que arranca en 2 semanas. Y en fútbol sala, el Barça venció al Palma Futsal. En el segundo partido de la final, conquistó su sexta liga y revalida título.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos con el amigo del programa, que hoy es especialmente bello.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. His clothes are loud, but never swell.
Hubo una época en que los modelos de belleza salían de la pantalla. Eran los años dorados de Hollywood. Los actores y actrices que salían en las películas eran más reales que las personas reales que se sentaban en las salas. Su forma de vencer los problemas impactaba en un público que se había resignado por su parte a que los problemas simplemente había que sobrevivirlos. Se convirtieron en los nuevos héroes, los modelos a imitar. No solo en su manera de comportarse, sino sobre todo en su aspecto físico y en sus atuendos. La belleza eran ellos. Y así fue hasta que a mediados de los 60 aparecieron las maniquíes y se convirtieron en el escaparate de los creadores de moda. El nuevo canon de belleza nacía en el atelier de los modistas y se encarnaba en mujeres que parecían delineadas en el aire. Aquellas modelos cumplían más o menos el papel que desempeñan las actuales influencers, las TikTokers, en las redes sociales. Pero entre unas y otras hubo una categoría superlativa. De mujeres simplemente irresistibles para las que hubo que acuñar un término propio. Eran las top model, las supermodelos, una generación que ejercía un poder hipnótico. Como las divas de la ópera, eran reconocidas por su apellido precedido del artículo: la Evangelista, la Tarlington, la Campbell, la Seymour, la Crawford, la Schiffer. Era tal su carisma que eran capaces de convertir cada desfile en un acontecimiento mundial. Bien, pues en aquella nómina de mujeres arrolladoras se coló una madrileña de ojos verdes, a la que de niña llamaban en el colegio jirafa y patas de chicle. Una joven que apretaba los labios para disimular que eran más grandes que los de las demás chicas y que con el paso de los años se convirtió en inspiración para los más grandes de la moda: Yves Saint Laurent, Givenchy, Armani, Dior, Húngaro, Gianfranco Ferré, Lacroix, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Verino, Hermès, Torretta, Del Pozo. En la galaxia exclusiva de las top model brilla con nombre propio. Es la Álvarez. Nieves Álvarez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué bonita presentación.
Pero qué aventura, ¿no? Porque a poca gente se le alcanza actualmente el poder que tuvisteis.
Bueno, yo siempre digo que he tenido la gran suerte de haber vivido la época dorada de la moda, porque fueron unos años únicos. Y yo ya empecé la época final de las, digamos, las supermodelos. Pero era una época espléndida en todos los sentidos, en creatividad, en libertad, en glamour. Fue una época inolvidable.
Había otra cosa que os distinguía, efectivamente, el aura. Yo lo llamaría el aura, un aura casi de misterio, mágica, que envolvía no solo a los modelos, también a los grandes diseñadores, a las firmas. Ahora hemos caído en lo contrario. Por las redes sociales se ha ganado accesibilidad, todo se muestra, todo se sabe, pero a cambio, ¿no te parece que se ha perdido el magnetismo de lo exclusivo?
A mí me gustaba más aquella época, porque yo creo que a veces eso que tú dices, ese aura de misterio, de imaginarte lo que hacían esos personajes, ahora es verdad que vivimos todos pegados a nuestro móvil, a las redes sociales, que forma parte del día de hoy, ¿no? Con lo cual, si queremos estar ahí y comunicar, necesitas formar parte de este juego. Pero sí que antes esa exclusividad, el no saber el secretismo, ¿no?, de cómo era un diseñador, acceder a él, ver un poco cómo era, era accesible solo para muy poquitos. Luego, para los demás era algo pues inalcanzable. Hoy en día ya incluso los desfiles, a los cuales son invitados pues grandes profesionales del mundo de la moda, compradores, pero al mismo tiempo todo se retransmite en directo a través de las redes sociales, con lo cual todo el mundo está viendo el mismo desfile a través de una pantalla, que incluso los mismos que estamos en el desfile, como estás a veces grabando, digo, pues es que lo estamos viendo todos a través de una pantalla. Creo que a veces no vivimos las cosas ni las apreciamos, el tenerlas en poderlas apreciar, ¿no?, en tus manos, en tenerlas, en poderlas ver. Es todo a veces demasiado, todo a través de una pantalla, el contarlo, la necesidad de contarlo.
¿Y tú sigues manteniendo contacto con algunas de las top que he mencionado, de las grandes?
Contacto no, pero sí que, por ejemplo, hace este año no coincidí, pero en el Festival de Cannes coincidí con Carla Bruni, con la cual tenía una grandísima relación y admiración, porque desfilaba siempre con ella en Yves Saint Laurent, y Carla llegaba al estudio y era siempre alegría, siempre venía cantando, esa aura de elegancia, ¿no? Y tan especial que tiene Carla, lo tenía en aquella época, con lo cual cuando te encuentras, pues por supuesto te saludas, o cuando me encuentro con Eva Arsigova o con Claudia Schiffer, pues siempre te saludas porque son personas con las cuales has mantenido muchos momentos, ¿no?, de trabajo, y has coincidido en muchos sitios y siempre nos saludamos con muchísimo cariño.
La verdad es que tenían tanto poder que se convirtieron en importantes primeras damas. Bueno, Carla Bruni fue primera dama de Francia, o sea, esposa del presidente. Es que se dice pronto, ¿eh?
Exacto. Qué barbaridad. Con una gran inteligencia y muchísima personalidad. A mí me hacía gracia que cuando era primera dama y a lo mejor decían, pero mira cómo baja del avión. Y digo, no, es que Carla siempre caminaba así. Es decir, no es que esté haciendo un postureo. Carla era siempre ese sinónimo de elegancia, esa rigidez con la que ella caminaba. Y es una mujer muy, muy culta, que es un placer siempre hablar con ella.
Y hablamos de una perspectiva, en el caso de Nieves Álvarez, de 30 años de carrera. Y se dice pronto, ¿no? Ha cumplido 48 años y es una cifra de la que se permite alardear. ¿Cuál es la clave para no parecer de 48, sino de 38?
Pues no sé si es la clave, pero sobre todo no perder nunca la pasión por lo que hago y no importarme lo que digan del cliché de con 48 ya no puedes hacer esto. Yo hago lo que me apetece, no me pongo límites a mí misma ni tampoco dejo que me los pongan. Es decir, hago aquello que me apetece. Sigo desfilando en la alta costura, ahora en 2 semanas vuelvo a París a desfilar con Stéphane Roland y es verdad que desfilo con niñas de 17, 18 años. No me importa para nada, es decir, que lo vivo, lo disfruto y creo que en la vida cuando haces las cosas con pasión y siempre con las ganas de... No he perdido el espíritu de querer siempre aprender, Cristina, y yo creo que eso es súper importante porque las generaciones jóvenes, tanto de maquilladores, fotógrafos o gente que me rodea en mi trabajo, aprendo muchísimo de ellos. Y aunque llevas 30 años y si vas por la vida o vas en esta profesión pensando que lo sabes todo, que sé mucho, no te voy a decir que sé mucho,
claro,
pero... Siempre yo creo que la humildad y el saber escuchar te hace que aprendas y yo no pierdo ese espíritu de querer hacer cosas y seguir aprovechando de las diferentes aristas que me muestra esta profesión, que son muchas, no solamente puedo ser modelo, es decir, que hay muchas cosas que me siguen vinculando a una profesión que amo, que es la moda.
La verdad es que tú has reconocido, fíjate, que empezaste a mentir sobre tu edad desde que tenías 18 años y
17.
Ahora ya no lo haces.
Ya no miento, pero consigo 17 años, claro, para empezar en esta profesión, te decían, no, di que tienes menos. Cuando llegaba a los castings en París, a lo mejor tenía 20 años, me decían, no, tú di que tienes 18. O sea, entonces siempre me sentía como que era mayor y yo decía, pues si soy una niña, ¿no? Entonces, luego dije, pero bueno, una vez me mandaron a un casting y buscaban una mujer de 34 años y yo justo tenía esa edad y me sentí como liberada de poder decir la edad que tenía. Yo creo que no es la edad, o sea, la edad es algo que marca nuestro carné, nuestro pasaporte, el día de nacimiento, pero sobre todo es como tú te sientes. Yo tengo un amigo que siempre dice que cuando está en alguna sala y dice a ¿no? los que están allí, cerrar los ojos y decirme qué edad pensáis que tenéis. Muchos de ellos cierran los ojos y a veces tienen 18 pero se siente que tienen 45 y aquellos que tienen 60 se siente que tienen 40. Es decir, que muchas veces es la manera que tienes tú de ver la vida y cómo vivirla.
¿Y cómo afrontas la arrogancia de las jóvenes? Porque cuando uno crece, gana la sabiduría de la humildad. Y sin embargo, los nuevos no la tienen. Y muchas veces son groseros, a veces son déspotas. ¿Tú eso cómo lo afrontas?
Con lástima.
Ah, mira, es un consejo interesante. Con lástima.
Me dan mucha lástima. Porque siempre pienso, ¿qué poco vas a durar? Porque yo creo que la arrogancia no te lleva a ningún sitio. Puede que subas los escalones muy rápido, pero la leche que te la vas a dar, vamos, va a ser, vamos, olímpica. Entonces, yo creo que la arrogancia, la mala educación, no te lleva a nada. Y una sonrisa, la buena educación... te abre muchísimas puertas y, por supuesto, tienes que saber hacerte respetar. ¿no? Y poner tus ideales, pero yo creo que la arrogancia... Y es verdad que hoy en día, como la juventud sabe de todo, porque Cristina, yo no sé, pero yo... O sea, veo a mis hijos que tienen 17 y 14 años, los mellizos van a hacer ahora casi 15, es que saben el doble de lo que yo sabía con esa edad.
O hacen que saben.
Sí, pero bueno, están mucho más informados. Las redes les hacen acceder a más información de la que nosotros teníamos. Entonces a veces lo dan todo por hecho, como que todo es fácil. O a lo mejor yo a veces me encuentro en los estudios de fotografía que hay asistentes de estilistas. Entonces te dicen, no, pero es que yo no quiero hacer cajas. Y dices, pero vamos a ver, para ser estilista tienes que aprender desde abajo.
Es tienes decir, que hacer miles cajas, de cajas.
Tienes que tocar, tienes que empaquetar, tienes que hacer pedidos, tienes que llamar a los showrooms. Es decir, se empieza desde abajo. Y hay veces que quieren empezar ya desde arriba. Y no puede ser. Es decir, yo creo que el factor de la humildad y ponerte al lado de alguien y que te enseñe, que vayas aprendiendo, es fundamental. Y la arrogancia dura poco.
La arrogancia dura poco.
Dura muy poco.
Tengo delante una portada de la revista Blanco y Negro del 22 de septiembre de 1991. En esa fecha estaba yo trabajando allí en ABC y en Blanco y Negro, que creo que puede ser el punto de arranque de toda esta historia. ¿Qué viste en esta portada en donde aparecía Judith Mascó?
¡Ah! ¡Esa era la portada!
¿Has visto? Te dije que Jesús García Arcibia iba a saberlo todo. Vemos a Judith Mascó con medias de rejilla y traje de cuero colgada sobre una moto.
Pues esa portada fue el inicio de toda mi carrera. Porque una semana antes... ¡Qué fuerte! ¡Qué ilusión me hace ver esa portada, mi Judith! Una semana antes, a la salida del colegio, me había parado una chica por la calle... Y que era de una agencia de modelos, y me había dicho, tú puedes ser modelo. Y yo la miré como diciendo, está loca. Pero, bueno, un fotógrafo amigo de la familia me hizo unas fotos. Y ese fin de semana justo salió esta portada del Blanco y Negro, donde aparecía, ¿no?, el titular, modelos a seguir, y te parecía la mejor. Dentro en el reportaje te venía un artículo de las mejores agencias de España. Y la primera... era la que a mí me había parado, que en aquella época se llamaba Bookings. La llevaba Carlos Mundi. Y bueno, mi madre dijo, bueno, pues vamos a ver, lo mismo no... Era un mundo desconocido. Antes, hoy en día, si una niña le dice a su madre que quiere ser modelo, lo sabemos todo, pero en aquella época era más complicado. Y llevé las fotos que me había hecho el fotógrafo a esta agencia y en mi carrera empezó así.
Fíjate, le dejaron una tarjeta y así empezó una... carrera. Curiosamente, tu intención era estudiar periodismo y tenías frito a tu hermano porque jugabais a que tú eras presentadora.
Sí, en el salón de casa él se sentaba en el sofá y yo me ponía delante de él, hacía que tenía un micrófono y le daba las noticias. Presentadora del telediario. Y entonces siempre le daba muchos dramas. No había noticias, la verdad es que muy alentadoras ni muy alegres. Yo, mi hermano decía, es que todo que cuentas es triste. Digo, el telediario es triste, no hay noticias alegres. Entonces yo siempre le contaba todas mis...
Incendios, asesinatos, sí, todo, tragedias.
Todo tragedias. Así que luego, cuando empezó mi aventura en televisión, la primera persona a la que llamé fue a mi hermano. Normalmente, cuando tengo buenas noticias, la primera persona que llamo es mi madre. Y en esa ocasión fue al revés. Le dije, Mario, esto lo tienes que saber tú. Los sueños se hacen realidad. Y digo, voy a dar las noticias, pero no te preocupes que van a ser glamurosas.
Efectivamente, porque acaba de cumplir Nieves Álvarez 10 años en Televisión Española con Flash Moda, que es la única plataforma de televisión que muestra el trabajo de los jóvenes diseñadores españoles. Y no sabes cuánto te agradezco que hayas venido en domingo, porque creo que es el día que te dedicas a empollar el guión del programa que grabáis los lunes.
Le grabo los lunes y llevamos 10 años en antena apoyando a aquellos diseñadores noveles que no tienen la posibilidad de mostrar su trabajo o dar visibilidad, y aquellos que ya están consagrados, que son muchos en España. La industria de la moda genera un punto muy importante de la economía de este país, y tenemos un valor artesanal que nos hace ser reconocidos a nivel mundial. No olvidemos también que la industria, ¿no?, del calzado es muy reconocido, la industria de las novias o incluso la cosmética. Es decir, somos un país donde todas estas aristas que confluyen lo que es la moda dan mucho trabajo.
Efectivamente. Escucha, porque te he oído decir que lo más emocionante que te ha pasado delante de una cámara ha sido esto.
Bueno, compañera, tus deseos, ¿qué nos deseas para el 2022?
Mis deseos, yo creo que, como te decía antes, que nadie esté solo, que toda persona que necesite un abrazo lo obtenga, y sobre todo solidaridad, que nos cuidemos los unos a los otros.
Las campanadas de fin de año desde La Palma el pasado 31 de diciembre, ¿por qué te gustó tanto? Se le saltan las lágrimas, qué barbaridad.
No, es que fue un momento, wow, súper especial. En primer lugar, porque como española nunca piensas ni que vas a hacer los puntos de Eurovisión y menos que vas a hacer las campanadas en Canarias. Pero sobre todo es que hubo una carga emocional tan fuerte, porque estábamos en este hotel donde estaban todos los damnificados de La Palma. Entonces, todos los que estaban delante mío y que me estaban viendo, y yo estaba pendiente de las cámaras, y todos estaban allí sentados en las sillas, eran gente, o algunos que lo habían perdido absolutamente todo, algunos que, bueno, que no podían volver a sus casas, pero había una carga emocional de ver a todas estas personas que, con las cuales, Cristina, te sentías un poco que no te podías exaltar demasiado, aunque era el comienzo de un nuevo año. Tampoco querías hacer de aquello
un funeral.
Y era una sensación muy rara, porque tenía también, bueno, la responsabilidad, ¿no?, que me habían dado esta grandísima oportunidad en Canarias y mi querido Roberto de hacer aquello. Pero fueron unos días muy intensos, porque desayunaba, comía y cenaba con toda la gente. Es decir, que yo estaba hospedada en aquel hotel, y cuando los levantábamos por la mañana abrías la puerta de tu banconcito y de pronto veías a la señora de limpieza que te decía: otra vez, mira, todo lleno de ceniza. Y todas las piscinas del hotel estaban vacías, todo destrozado. Era muy impactante, muy, muy impactante. O sea, fueron unos días muy, muy intensos, muy bonitos al mismo tiempo, porque conocí a personas maravillosas, pero fue algo que me llenó enormemente.
Sin embargo, lo mencionabas tú antes, pocas cosas han tenido más repercusión que tu papel como portavoz del jurado español de Eurovisión. Lo has hecho dos veces, pero creo que este año la cosa se desbocó con Chanel.
Cinco llevo ya.
¿A cinco ya?
Cinco. And the 12 points go to...
Mírala qué bien se le da.
Cinco.
Pero que se ha desbocado con Chanel.
Chanel, bueno, aquello ha sido hubo un momento que estábamos en la playa, porque lo hicimos desde Benidorm, y yo tenía una televisión puesta ahí en la playita para ir viendo, ¿no?, todos los portavoces del resto de países, y tenía por el pinganillo que me iban diciendo desde Torre España: Nieves, ok, te faltan cinco para entrar. Y un momento que me desconectaron, me dijeron: te quitamos la pantalla, te estás volviendo loca, porque yo veía que nos iban dando 12 puntos, y pensé por un momento que lo íbamos a conseguir, pero es un éxito.
Ya. Bueno, prácticamente lo hemos conseguido.
Lo hemos conseguido.
Porque sí. Ucrania tenía que ser número uno.
Sí, o sea, exacto, que realmente... había un valor. Pero bueno, una gran artista y lo ha hecho fenomenal, y me encanta hacer Eurovisión. O sea, es que yo era y soy súper eurofan. Entonces, cuando me llamaron para hacer Eurovisión, pues me parecía más que si hubiera conseguido el megacontrato de cosmética a nivel mundial.
Oye, vamos al principio, a esa adolescente que jugaba con el hermano, a la que de repente una persona desconocida sugiere que si quiere ser modelo. ¿Cómo es la sensación de saber que vas a un examen, pero que tú poco puedes hacer? Porque no se trata de prepararte mejor ni de estudiar más. La cuestión es que hay una química insospechada, mágica, entre la cámara y tú. Nada más, porque a esa edad además se digiere mal un no.
Sí, pero quizás es lo que me ha llevado a estar 30 años en esta profesión. Que lidio fenomenal con los noes, como los llamo yo.
Fíjate.
Fenomenal. Porque cuando era tan jovencita, mi hermano además vino una vez conmigo a París y dijo que nunca más. Y me acompañó durante 2 días a hacer todos los castings. Entonces íbamos en el metro, íbamos 9 de la mañana, La Croix, 11, húngaro, todo esto, metro arriba, abajo, no teníamos teléfono, no había Google Maps, con lo cual llevabas el librito, el callejero, a la derecha, a la izquierda, íbamos así, y hacías 15 castings al día. Hasta que llegabas a tu casa, llamabas a la agencia: ¿cuántos me han confirmado? Y te decían: ninguno. Al principio dices: no le gusto a nadie de los que he visto hoy. Al final aprendí que no se trata de que no valiese, o que, sino que, bueno, a lo mejor no representaba los cánones de belleza de ese diseñador, pero seguí luchando. Yo creo que nunca he soñado con el éxito, decir, es que yo quiero, es decir, soy ambiciosa pero prudente, pero sí que he trabajado mucho para conseguirlo. decir, no me rindo fácilmente. Y entonces decía, no, bueno, ya verás cómo dentro de poco será así. Y volví a intentarlo.
Pero tú estabas cierta de tu valor, me refiero al hecho de que no vale solamente la belleza, sino que hay un misterio en la relación con la cámara, ¿verdad?
Yo sabía...
De hecho, es que yo veo, por ejemplo, en la tele, gente, vamos a ver, sí, fea dentro de un orden que da que te mueres, y en cambio gente bellísima que la tele da fatal.
Sí, y que no comunica, o que la cámara, en cambio, gente que a lo mejor aparentemente no es tan atractiva, pero la pones delante de una cámara y se la come. O sea, es que te transmite y es súper importante. Entonces, yo nunca me he creído una mujer ni guapa, pero sabía que era fotogénica. Y tenía algo que yo creo que es súper importante para esta profesión. No tengo miedo a transformarme. O sea, mi propósito delante de una cámara no es estar guapa. Es crear imágenes, crear arte. Unas veces me pone más guapa, otras veces algo menos, pero no es lo que me preocupa. Quiero contar historias cuando hago editoriales o cuando me dicen, Nieves, ahora vas a estar con el pelo largo y el ojo te lo vamos a poner. Digo, genial. O sea, no pretendo estar lo más guapa que puedo, sino me gusta la posibilidad que me ofrece un grandísimo equipo de crear arte, de crear fotografías y de contar historias.
Y en esa búsqueda de diseñador en diseñador, de estación de metro en estación de metro, llegó al número 5 de la avenida Marceau de París, a la mansión de Yves Saint Laurent. ¿Qué ha significado esa firma y esa persona en tu vida?
Todo, le debo todo. A Monsieur Saint Laurent le debo todo. Le debo todo lo que he aprendido en el colorido. He vivido en la casa de costura, que yo creo que mejor sabe combinar los grandes colores, las mezclas, el rosa con el rojo, el marrón con el azul, el verde. O sea, he vivido con los grandes de la moda, como era él, como era Pierre Verger, como era Lulu de la Falaise, Madame Muñoz. He vivido todo eso que luego se ve en las películas. Yo estaba allí presente. Entonces, vivir esa religión, como yo la llamaba, y vivir ese culto y esa admiración por parte de todos los trabajadores que allí trabajaban con él era impresionante. Todo el mundo se vestía, nadie en el atelier estaba mal vestido, todo el mundo llevaba los labios rojos. Aprendí tanto de él como de todos los grandes, como Lacroix, como Armani, como Lagerfeld, que son grandes porque son perfeccionistas y porque buscan la perfección y la belleza, y no se conforman con que, bueno, esto no se va a ver, no. O sea, al final eres grande porque trabajas para ello. Y el espíritu del trabajo, yo creo que lo he aprendido de ellos.
Nieves Álvarez, yo creo, es popular no solamente por su éxito como modelo, sino además por una franqueza. La que demostró en el libro Yo vencí la anorexia. Fuiste la primera modelo que se atrevió a contarlo.
Sí. Sí. Y bueno, quizá porque también era una época donde se hablaba mucho. Yo empecé en los 90, pero luego vivimos la época del grunge, la época de llegada de Kate Moss, los cánones de belleza cambiaron, todas esas mujeres de las que tú estabas hablando antes, Schiffer, Evangelista, Tarlington, todas ellas eran mujeres bellísimas, pero muy diferentes las unas de las otras. O sea, eran cánones de belleza que en el fondo representan lo que es la sociedad en sí, porque todos somos bellos, todos somos distintos, ¿no? Llegó una época en que todo era el grunge, lo andrógeno, lo raro, y se llevaron otro tipo de cuerpo, mucho más delgado. Entonces empezó a hablar de esta enfermedad. Y una periodista me preguntó qué opinaba. Entonces, bueno, era como algo que me tocó. Y yo le dije, mira, no lo puedes publicar, pero yo lo he sufrido, no te puedo contestar, es algo muy importante para mí. Te prometo que si algún día lo hago público, tú serás la primera. Y alguien me enseñó una vez que nunca me fiase nunca de un periodista, por muy amigo que fuese, pero tengo que decir que ella lo cumplió, me respetó, y cuando hice público, porque me hizo mucho, me dio mucho que pensar aquello, dije, ¿y si puedo ayudar a toda esta gente, claro, que piensa que no se sale? Porque siempre se piensa que no te curas. Y entonces yo era como, y quizá toda esta gente que te mira y que piensa que no vas a salir o que eres perfecta, es como, no, tengo los mismos problemas que tú, que los he pasado, a mí la moda me ayudó, pero se puede salir, hay una ventana y hay una esperanza. Y solamente fue ni dar ejemplo, sino contar un testimonio de esperanza.
No ha sido el único momento amargo, también lo pasaste muy mal con el aborto en tu primer embarazo, cuando perdiste al bebé.
Sí, bueno, todos en la vida tenemos, ¿no?, momentos que al final todos te hacen luego más duro.
Ahora ya es madre feliz con tres hijos adolescentes, que eso sí que no se lo envidio. Adriano de 16 y los mellizos Bianca y Brando de 14.
Adriano acaba de hacer 17 y yo es 14. Y tengo tres adolescentes en mi casa y un perro.
Espeluznante, hija mía.
Sí, es dramático.
No parece que ninguno esté interesado en las pasarelas por ahora.
No, no, me ven un poco como mamá. A veces me dicen, ¿te vas a poner eso? O no le esfuerzo jamás, he hecho alguna foto con Bianca, pero el otro día, por ejemplo, una revista me dijo, Nieves, queremos hacer un tema con ella, y ella dijo, ay, mamá, no me apetece, me parece genial, no le esfuerzo. Yo creo que tampoco su padre ha sido fotógrafo, o sea, que lo han vivido muy de cerca, pero no les interesa a ninguno.
Oye, Nieves Álvarez, ¿el buen gusto se educa o realmente hay personas que tienen una clase natural?
Yo creo que toda la vida se puede educar y se puede aprender. Es decir, que hay gente que sí que tiene una luz especial o una actitud, ¿no? Porque a veces no se trata de qué llevas puesto, es la actitud con lo que llevas y la seguridad con que llevas las cosas o con la que entras en los sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que hay gente que nace con determinados dones y eso se sabe, pero todo en la vida yo creo que se puede educar.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado en la pasarela? Esa vez que destrozaste un vestido, que te caíste.
Bueno, me han pasado algunas cosillas, pero sí, o salir con los dos pies derechos de una bota. Uf. Y eso, sí, he hecho bastantes cosas de estas, de un poco raras, de da igual, sal. O que el vestido te queda muy grande y el diseñador te dice, tú lo defiendes, sujétatelo. Entonces salías con las manos en jarras así, porque sabías que si te soltabas se te caía todo el vestido.
Y te tropezabas.
Y te tropezabas, pero bueno, la verdad es que son en todas las profesiones ocurren cosas, ¿no? Y siempre hay anécdotas y cosas que te suceden, pero la verdad es que pocas me han pasado para los muchos y muchos kilómetros que he hecho en las pasarelas.
Y Nieves Álvarez, como expresión de toda una generación que vive eso constantemente, también se ha separado, también se ha divorciado, como la mitad de los españoles, sí. Y el pasado mes de marzo apareció en la portada de Hola con Bill Saad, de 55 años, un empresario libanés del que parece ser novia. ¿Está de moda todavía? ¿Es todavía actual la portada?
Es súper actual. Es súper actual y súper. Estoy súper feliz. He encontrado una persona maravillosa que me llena de alegría, que admiro, que yo creo que es súper importante, aparte de estar enamorada de alguien, es admirar a tu pareja y aprender de ella. Y yo con él me río, le admiro, aprendo y la verdad es que es un orgullo ir de
¿Habla español? ¿Habláis en español?
Pues no sé lo que hablamos, porque es una cosa... ¡Ahí radica el éxito!
¿En qué nos comunicáis?
Porque empieza en español, luego pasa al francés y luego al inglés y luego dice... ¿Por qué te estoy hablando así? Digo, eso mezcla todo. Él dice
¿dónde se ha criado?
Que habla todos los idiomas, pero claro. Habla todos mal. Pero habla todos bien, ¿eh? Lo que pasa es que le gusta decir eso.
¿Pero se ha criado en España, no? ¿En el norte de África? No. Como
es libanés y luego se crió en Canadá y luego ha viajado por el mundo.
Claro. Entonces son personas que han nacido políglotas.
Sí, sí.
Pues ahí los tenemos. Gracias, Nieves Álvarez, por ponerle glamour a esta mañana de domingo en esta sección, amigos del programa.
Un placer, Cristina.
Adelante siempre.
Gracias.
Te admiramos.
Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Cepsa estamos contigo. Por eso hasta el 30 de junio tienes un ahorro de hasta 45 céntimos por litro si eres de Porque Tú Vuelves, acumulando todas las ventajas del programa. Y sin límite de litros. Aprovecha, aún estás a tiempo. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves. Solo en Cepsa.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Y a las 11:38, las 10:38 en las Islas Canarias, llega la hora de Cuerpos y Almas con la doctora Candela y con el doctor Martínez. Ojo, interesantísimo hoy, pensad también en vuestros hijos, nietos, vecinos, porque vamos a tratar del informe 2021 del Observatorio Proyecto Hombre, ya sabéis que Proyecto Hombre combate la drogadicción, sobre el perfil de las personas que acuden a esta organización con problemas. Diego González.
Buenos días, Cristina. Y la principal conclusión de esta investigación es que el perfil de la persona que acude a Proyecto Hombre sigue siendo el de un hombre de 39 años, con empleo, soltero y adicto a la cocaína. Jesús Muyor es el director de este observatorio de Proyecto Hombre.
Las personas, si hacen memoria, tenemos una fotografía de los años 80 del heroinómano drogodelincuente, y eso era el drogadicto. Hoy en realidad eso está más que caduco.
Aunque ellos representan más del 80% de las personas atendidas, la novedad de este informe anual es que el porcentaje de mujeres que acuden a Proyecto Hombre en busca de ayuda sigue aumentando hasta el 18,9%, en su caso, por problemas con el alcohol.
Fíjate, desde la asociación han subrayado que el dato no quiere decir que el consumo, que se haya incrementado el consumo de alcohol, sino que ha aumentado el número de mujeres que busca ayuda para superar esta adicción. Xavier Bonet es sociólogo de la Comisión de Evaluación de la Asociación.
Si nos fijamos que los hombres tienen, en el último mes habían trabajado a tiempo completo un 38,7%, en cambio las mujeres un 26%. ¿Esto qué nos demuestra? Pues una mayor vulnerabilidad, una mayor dependencia de terceros, bien sea de la familia, de compañeros, amigos, del entorno sociofamiliar o de ayudas sociales.
Sobre este asunto, sobre la vulnerabilidad de las mujeres, ha puesto el acento Proyecto Hombre en este informe. Dificultad sobre todo para acceder a las ayudas porque les cuesta, dice, más dar este paso, concretamente 2 años más que a los hombres.
El perfil de la mujer que acude a Proyecto Hombre es de 42 años, un 46% con problemas de alcohol y un 31% de cocaína. Sin embargo, los hombres se cambian las tornas, casi un 38% consumidor de cocaína y un 34% de alcohol.
Vamos con más datos. El estado civil más frecuente de las personas atendidas es la soltería, en un 59,3% de los casos. Los hombres solteros son un 61%, mientras que las mujeres son un 52%.
2 de cada 5 mujeres atendidas viven en pareja o con hijos. En líneas generales, la formación de las personas atendidas es baja, aunque ellas tienen un nivel educativo superior al de los hombres.
Y por último, las sustancias que conllevan mayores problemas. La cocaína con un 36,5%, el alcohol con un 15%, el cannabis con un 7,2% y la heroína con un 3%.
Pues muchísimas gracias, Diego. Don Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
A ver, ese micrófono, ahí ya estamos.
Ya estamos. Pues muy buenos días a todos, ¿eh?
Buenos días, Carmen Candela.
Buenos días, Cristina, Pedro.
Uy, qué horror, casi me quedo ciega. Digo, ciega no, sorda.
Buenos días, Carmen. Yo he aguantado,
Buenos días. Yo no grita mucho, creo.
No, ha sido el sistema. Pedro, ¿qué os ha sugerido, qué te ha sugerido la lectura de este informe de Proyecto Hombre? ¿Qué te viene a la cabeza?
Bueno, pues a mí lo que me viene a la cabeza son datos que realmente manejamos y que refleja la realidad, ¿no? Estos datos subrayan, bueno, pues que las mujeres tienen determinadas características en cuanto al consumo frente a los hombres, que últimamente las mujeres están creciendo en cuanto al mismo, y sobre todo tenemos que ver también, en este caso, las características de esos consumos para luego ir comprobando cómo podemos nosotros suministrar terapias que puedan dar cobertura a todas estas demandas, ¿no? Pero desde luego sí que es cierto que los que hemos trabajado en los años 80 y teníamos la perspectiva del heroinoma, ¿no? Como el yonki, como la persona que era la consumidora de droga, ahora ha evolucionado muchísimo, ¿no? La cocaína es la droga estrella, el alcohol también, digamos, bueno, aunque la cocaína es la droga estrella, el alcohol sigue siendo la droga de más consumo, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh?
Y me llama la atención este tema de la mujer y el alcohol. Que bueno, yo no hubiese supuesto.
Bueno, la mujer y el alcohol. También tenemos que ver que la mujer no solamente es consumidora de alcohol, también hay otra droga, que esta es mucho más legal, también el alcohol lo es, ¿no? Que son los psicoestimulantes, las benzodiazepinas, ¿no? Que también son drogas de elección de las mujeres. Tienen unas características que siempre las hemos comentado respecto a la capacidad de afrontamiento de las situaciones emocionales, del estrés que conlleva tanto el mundo laboral como el mundo familiar, y suelen utilizar mucho más psicofármacos que en un inicio están incluso pautados por médicos y después mantienen un autoconsumo, una automedicación para poder sobrellevarlo. Llega un momento en el que se les va de las manos y es ahí cuando ya sí que acuden, como decía Proyecto Hombre, a partir ya unas edades de 40 y pico años.
Carmen, ¿qué te ha llamado a ti la atención?
Pues mira, a mí lo que me llama la atención en general es que los hábitos de las mujeres tienden a masculinizarse en todos los planos, ¿eh? En todos los planos. O sea, ¿qué sucedió con el tabaco a principios del siglo XX? Que solamente fumaban los hombres. Entonces llegamos las mujeres a mediados del siglo XX y empezamos a aumentar el consumo de tabaco. A día de hoy fuman más mujeres que hombres. Fuman, digo, porque yo ya no fumo, ¿vale? Uh-huh. Enhorabuena para
una
mí.
Una menos, enhorabuena.
Enhorabuena, Carmen, enhorabuena, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con la incorporación de la mujer al mundo laboral, a una vida social mucho más activa, a las familias monoparentales, a la independencia económica, pero en general la mujer tiende a masculinizarse con el tabaco, con el alcohol, con la agresividad, con las aspiraciones laborales. Y claro, para la mujer, una mujer muy puntera laboralmente, que tenga que compatibilizar los 9 meses de embarazo, la baja maternal, los cambios de hormonas que tenemos todos los ciclos, con todo eso, tenemos aparte esa aspiración laboral que tenemos, gracias a Dios, muchas mujeres. Y yo creo que eso está ya por algún sitio. Y encima copiamos patrones malos de los hombres, que yo no lo entiendo, somos tontas.
De todas maneras, el alcohol tiene un punto de doméstico, ¿eh? Porque yo no veo muchísimas mujeres acodadas en los bares, las hay, ¿eh?
Pero todavía no, Cris, todavía no, pero sí que es verdad que el alcohol, en el punto de la ansiedad, de la depresión, de la vida estresante, de no llegar a compatibilizar todo, se convierte en una evasión. Y entonces tú no verás a las mujeres acodadas en los bares todavía, de las barras, porque yo creo que nos da vergüenza. Pero sí que es muy frecuente, y te lo digo yo por mi consulta, que la mujer llega a casa, acuesta a los niños
y se pone una copita de vino.
Sí.
Y entonces empieza a hacer la cena con eso al lado.
Y es un momento.
Y al día siguiente, sí, pues también lo hace al mediodía porque va a preparar no sé qué para los niños. Y llega un momento que esa copita es indispensable.
Claro, sí, porque cuando se consume en los bares, no es que sea mejor consumo o con mejor pronóstico, porque tampoco es así, ¿no? Pero cuando el consumo sí que es en solitario, es en casa, nosotros tenemos subrayado este tipo de comportamiento como de muchísimo riesgo. De muchísimo riesgo para generar después una dependencia excesiva al alcohol. También hay que subrayar algo, y es el incremento en los jóvenes, ¿no? Y sobre todo en las chicas jóvenes. Sí. Nosotros tenemos en consulta muchísimos chicos y chicas que nos vienen a consultar. Ahora mismo ellos están utilizando muchísimo los psicólogos. Y una de las demandas es precisamente, y esto hablo de las chicas, es el cómo están empezando a descontrolar el consumo de alcohol. Y hablo de chicas entre 15, 20, 25 años. Y
es que se están educando ellos y ellas en beber mucho antes de salir. Hace ya años que lo están haciendo.
Sí.
Y claro, al final eso influye en los consumos. Claro.
Sí, porque hacen la copa para que les resulte más barato, se toman la copa en casa, o en un bar, o sea, quiero decir, o en el portal o en un jardín, para luego irse ya colocaditos. Y eso, y es verdad lo que dice Pedro, está pasando como con el tabaco, o sea, las chicas se incorporan más tarde al consumo tanto del tabaco como del alcohol, pero luego tienen mucho más copero las chicas que los chicos en los dos niveles, tanto en el tabaco como en el alcohol. O sea, es alucinante cómo la mujer produce mucho más, o sea, es más adictiva que el hombre en general. Hay un estudio de Estados Unidos que han hecho el perfil de estas mujeres allí en Estados Unidos y concluyeron que eran ricas, listas, guapas y alcohólicas.
Fíjate.
En Estados Unidos, ese perfil.
Y sí, luego sí. A mí hay una cosa de esto que me llama la atención, que al menos en lo que a Proyecto Hombre se refiere, el perfil de cocainómano, que es el drogadicto más extendido, tiene casi 40 años, 39, uh-huh, y el de la mujer alcohólica que acude, 42 años. O sea, no hablamos de jovencitos.
No hablamos de jovencitos. Bueno, la mujer realmente, insisto, acude cuando ya no hay más remedio y cuando ya se encuentra con un gran problema, porque anteriormente lo va solapando, y sobre todo pues porque tampoco quiere sacrificar su mundo familiar, la atención a los hijos, la atención a su trabajo. Es decir, es que también la mujer, cuando toma la decisión de pedir ayuda, es después de haberlo intentado ella en solitario. El hombre no. El hombre realmente no tiene esa carga, sí que tiene esos consumos, muy asociados también a las características propias de lo que son los comportamientos en el género masculino, y bueno, pues cuando se le puede ir de las manos, acude a consulta. Lo que sucede es que también tenemos que decir y subrayar que muchas veces lo que se busca es simple y exclusivamente aprender a controlar el consumo, no a dejar de consumir. Y esto es algo que tenemos que subrayar insistentemente, en que no se puede plantear un programa de desintoxicación, deshabituación, pues teniendo este criterio, ¿no?
Claro, es que eso es un error porque, mira, yo siempre he dicho que es verdad que hay gente que es fumadora social o gente que es bebedora social y se quedan ahí, en bebedor social o en fumador social. Pero hay otro gran porcentaje de gente que no puede aspirar ni a ser bebedor social ni a ser fumador social porque es gente con un componente de adicción mucho más fuerte. Entonces hay que estar muy atentos porque tomarte una copa el viernes por la noche, pues no pasa absolutamente nada. Comer con una copa de vino, incluso los médicos decimos que es saludable. Ahora bien, ¿dónde está el límite? Pues en algunas personas es complicado. Es complicado porque patinan y entonces pasan de ser bebedores sociales a, como bien decía Pedro, un bebedor solitario. Y entonces cuando ya eres un bebedor solitario ya tienes que decir, oh, ¿qué me está pasando? O cuando relacionas el decir, qué a gustito, ya he acostado a los niños, ya estoy tranquila, me voy a poner una peli. Y en vez de ponerme ya por una peli, me voy a poner una copa de vino, es... Eso ya, ahí ya
hay que estar atentos, sí. Ahí dejamos esa llamada de atención a los oyentes porque es interesante el informe de Proyecto Hombre. Queridos, me voy a ir a llamar a mi madre.
Muy bien, pues dale un beso de nuestra parte.
Muchos besos, de nuestra parte.
Pedro Martínez, Carmen Candela, gracias por cuidarnos.
Buenas semanas a todos.
Un beso.
A mí no deja de sorprenderme mi madre. El otro día estuve en casa y la veo haciendo una tarea que yo creo que ya nadie hace. Estaba ahí con el papel y el boli escribiendo cartas. Y eso ya prácticamente no se usa. Mamá, buenos días.
Está visto que estás totalmente fuera de moda, ¿no?
Pero es que, ¿cuántas cartas despachas tú al mes todavía?
Bueno, yo no quiero ni pensarlo, ahora menos ya, pero por desgracia, porque ya cada vez me va faltando más gente. Eso es la parte triste.
Pero has tenido una actividad epistolar muy abundante siempre.
Bueno, yo sí, yo creo que si todo yo hubiera recopilado todas mis cartas que he escrito a cabo de mi vida, serían libros y libros y libros.
Y además es curioso porque sigues haciéndolo y yo digo, pero bueno, ¿por qué no mandar a un correo electrónico?
No, ni siquiera uso la máquina de escribir, que también le podía haber usado, pero es que yo escribo a mano todavía todas mis cartas y nunca menos de 3 o 4 páginas.
Sí, sí, es increíble.
Porque esas cajitas que ponen felicidades, de eso siempre he rehusado mucho. Es que... También por Navidad, que dicen feliz Navidad y te mandan una tarjeta. No, yo por Navidad hacía una lista y a menos de 4 páginas, o sea, 2 folios escritos en ambas lados, menos no escribo.
¿Y por qué lo haces, mamá?
No sé, a lo mejor es costumbre, porque yo cuando vine a España, mi madre siempre decía, ay, escríbeme, porque entonces es que era muy caro todavía llamar por teléfono. Y yo entonces, cuando era jovencita, tampoco tenía tantos medios, pero las llamadas eran carísimas, carísimas. Y entonces, pues yo todas las semanas escribía a casa, contando mis experiencias aquí en España, por los sitios que he pasado, todos eran novedades y había muchísimas cosas que eran interesantes.
Hasta el extremo que creo que tu madre a veces hacía a modo de tertulia y leía las cartas en una pequeña reunión.
Sí, porque decía que era muy interesante, sobre todo lo que escribía yo de mis experiencias en Extremadura, que estuvo, yo ya sabes que estuvo 2 meses ahí de institutriz y aquello... Es que era tan novedoso que todo el mundo quería leerlo.
Es que esto es parte del éxito de nuestra sección, ¿no? Todas esas memorias de Extremadura, del País Vasco, del Madrid de los años 50. Oye, y cuando escribes tantas páginas, ¿pero qué pones?
Ah, pues a mí siempre me... Es que lo lleno tan rápido que podía seguir escribiendo.
O sea, que se te da también bien. Y de las cartas que recibes, ¿realmente es interesante lo que cuentan tus corresponsales?
Pues sí, lo poco que me quedan. Porque ya es que son todos muy mayores y ya van faltando mucha gente. Porque ya sabes, de mi familia prácticamente, excepto una prima que me queda en Hamburgo, ya no tengo familia. Es que soy ya tan mayor que ya va faltando mucha gente. Pero vamos, tengo 2 amigas en Alemania que todavía son del colegio. Y nos escribimos regularmente. a todos nos gusta mucho el arte y estamos mucho hablando también de pintura y de, pues a mí no me falta nunca tema.
Oye, y con respecto al funcionamiento de correos y con respecto a cuando viniste, ¿va la cosa mejor o peor?
Mucho peor.
¿Qué dices? ¿De los años 50?
Mucho peor. Mira, en aquella época yo vine en el año 58, una carta tardaba 3 días. Ahora tarda a veces 10 días.
No.
Yo si no lo reparten o si lo dejan tanto tiempo en correo, pero el correo funciona ahora peor que antes.
Pero bueno, por favor, que quede ahí esa denuncia de 3 a 10 días, mamá. Sí, ay, sí, madre mía. Bueno, me tengo que despedir.
No veas, los paquetes es tremendo, ¿eh? Es tremendo porque yo mando a veces alguna cosa por Navidad y llegan luego pues a mediados de enero.
Uy. Mamá, que tengas muy buen día. Luego hablamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar. Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada, por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Miedo, da miedo!
¡Es tío!
Uy. ¡Da como tú, Poli,
sí,
miedo!
Como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.